Bueno, de la semana sí, una noticia que es dolorosa, que es la partida de la profesora Maricel Donadío, la partida a la Casa del Padre. Falleció ayer la profesora Maricel Donadío. Ella era profesora de filosofía de la Universidad Católica, presidenta de la Sociedad Tomista Argentina, miembro de la Pontificia Academia Tomista en la Santa Sede, era miembro del Instituto de Bioética de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, era realmente profesora en la maestría de bioética de la UCA. Una persona, fue investigadora del CONICET, una persona enormemente destacada en la filosofía argentina, una discípula verdadera de Santo Tomás de Aquino, amaba a Santo Tomás, y realmente daba amor por la filosofía, así que bueno, sabemos que de su profunda fe, así que también confiamos en que Dios la reciba. Con fe en la resurrección, damos gracias a Dios por todo lo que ella nos dio y la verdad es que lamentamos su partida, la profesora Maricel Donadío Maggi de Gandolfi, que falleció en estos días y a quien recordamos y tuvimos aquí invitada para hablar de la ética y la virtud el año pasado, ¿no?
Sí, Maricel, que además fue formadora de una camada importante de filósofos en la UCA. La verdad que una profesora muy, muy emblemática, que bueno, hasta el día de hoy seguía dando clases, cursos, y muy activa.
Sí, y además formadora de muchísimos bioeticistas, daba las clases junto con la profesora Lucas Destier, daban las clases de filosofía durante los 2 años de la maestría de bioética de la UCA, así que camadas y camadas de maestrandos han aprendido con ella, realmente les hacía amar la filosofía, bueno, una apasionada, así que bueno. Pedimos una oración por su eterno descanso y bueno, la recordamos con mucho cariño.
Exactamente, Nicolás.
Bien, bueno, estamos haciendo esto que es por la vida, por Radio María. Vamos a ir entonces ahora al primer tema musical y al regreso ya empezamos a hablar de nuestro tema de hoy, que va a ser el tema de la bioética, los 50 años, algunos temas centrales de lo que está pasando hoy en nuestros temas de bioética.
No me preocupa el grito de los malos, si el silencio de los buenos. ¿Cuántos que somos y hay tanto por hacer? ¿Por qué callarnos ante ellos? Somos y en quién creemos, porque callamos al pequeño.
Por defender la vida, ¿qué quieren convencernos de su error. Muchas veces el mal se disfraza de bien. Hay que defender la vida sin mirar a quién. Las calles no son de ellos, las calles son de Cristo. Yo sé que me escuchaste porque me clavaste el visto. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo?
Bueno, ahí estamos escuchando Daniel Mendieta y un músicos católicos, Yo defiendo la vida. Bueno, muy bien, estamos haciendo esto que es Por la Vida, por Radio María, y recordamos las vías de comunicación, que ya nos escribe por aquí Carlos Gustavo. Acá estoy como todos los lunes. Bueno, hoy es martes, Carlos Gustavo. En realidad parece lunes porque ayer fue feriado. Aunque esto de los feriados con la cuarentena, no sé, uno no se termina de ubicar cuándo es feriado, cuándo es lunes.
Yo acabo de averiguar que hasta octubre no hay más feriados, Nicolás.
Bueno, en la universidad el 21 de septiembre hay que ver qué día cae, que suele ser
no,
un día...
Ahora te digo, pero no creo.
Bueno, gracias, Carlos Gustavo, por tu mensaje, y le agradece a Rodrigo, que mandó su columna, ahí vamos a escucharla después en un ratito, sobre su consulta referida a la situación esta de las cuestión de las inversiones que estarían afectando a los cerdos en la Argentina. Bueno, estamos haciendo esto que es Por la Vida, y ayer hablamos un poco de la bioética y sus 50 años, y yo quería aprovechar hoy para pasar un poco revista de una distinción importante que a veces no tenemos del todo clara y que ayer salió en las preguntas, que fue toda esta diferencia entre bioética católica, bioética personalista, si nuestros argumentos de bioética son solo para católicos o también podemos pensar que se los podemos ofrecer a un ateo, o cómo es esto, ¿no? ¿No, Inés? A mí me pareció que ahí hubo algunas preguntas en esa línea.
Sí, en realidad hubo mucha inquietud en esta, pero yo creo que también es porque a veces se identifica bioética con catolicismo, como la bioética se identifica con la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces son todos principios que la Iglesia ha sostenido siempre. Entonces creo que muchas personas cuando oyen, escuchan bioética, escuchan Iglesia Católica. Y es verdad también que muchos católicos se han dedicado a la bioética y que se ha desarrollado mucho la bioética en muchos sectores del catolicismo. Así que creo que es válida y la confusión es contradictorio, claro, lo que es estoy verdad, diciendo, ¿no? Pero es lógico.
Sí, sí, sí. La bioética como tal es una disciplina que nace, ya estamos insistiendo mucho hace 50 años, pero que nace en ambientes seculares, ¿no? Potter era un autor, era un oncólogo en la Universidad de Wisconsin. Y él estaba preocupado por el futuro de la humanidad, por la supervivencia del humano ante el avance tecnológico. Tenía una preocupación también muy centrada en el tema ambiental, cosa que nosotros aquí en el programa en los últimos meses hemos tratado mucho, sobre todo a partir de las columnas de Rodrigo, también a partir de alguna columna de Daniel, el tema ambiental, pero evidentemente que nace en ambiente laico. Es verdad que una universidad católica como Georgetown toma el tema en Estados Unidos y también lo desarrolla a partir de la filosofía médica, de la ética médica, la filosofía práctica aplicada a la ética médica, y que también hay presencia católica en los orígenes. Muchos autores católicos han participado en los debates de bioética, pero la bioética excede con mucho al pensamiento católico, ¿no? Por su parte, a su vez, dentro del pensamiento que uno podría decir de la Iglesia Católica, los autores que se dedican a la bioética se presentan a sí mismos como personalistas, digamos, o sea, son una bioética personalista en el sentido de que el eje es defender a la persona humana y su dignidad. Y de esta manera, la bioética personalista abre horizontes y permite el encuentro con personas que pueden no ser católicas, pueden ser de otras confesiones o no tener ninguna confesión religiosa, porque el punto de encuentro es la persona humana y su dignidad, ¿no? Dentro del personalismo hay, por supuesto, varias escuelas, pero la que más predicamento ha tenido es el personalismo que se llama ontológicamente fundado, es un personalismo basado en la dignidad del ser, ¿no?
Sí, y relacionado con esto también, creo que salió de alguna manera ayer en el encuentro, en el webinar, pero el tema de si no se requeriría a lo mejor cierta actualización en los términos, no en los conceptos de fondo, pero en los términos como para poder entrar en diálogo nuevamente con el mundo, ¿no? No es que no se esté en diálogo, pero para poder intensificar y ser interlocutores válidos en muchísimos temas que hoy la verdad que a la bioética personalista le cuesta trabajo entrar en discusiones académicas en donde, bueno, se espera de la bioética personalista una serie de principios, más que nada una actitud principista, y a veces eso nos hace que no podamos entrar como quisiéramos a colaborar en determinados debates, ¿no? Y salió el tema también de la ley natural, del tema del concepto de ley natural y si la ley natural no podía ser una opción válida para ese diálogo. No sé si recordás ese
Sí,
momento,
sí, sí,
Nicolás.
sí, sí. Sí, ciertamente la cuestión de la ley natural es uno de los ejes centrales de la reflexión ética, ¿no? Porque nosotros cuando pensamos en una dimensión ética, pensamos en una dimensión que ordena las conductas, o sea, que le dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Siempre se parte de un primer principio en el que todos estamos de acuerdo, hacer el bien y evitar el mal.
Claro, pero la pregunta que muchos discuten es qué es el bien y qué es el mal, ¿no? En el
Claro,
fondo.
exactamente,
Y
obviamente, pero
llenarlo de contenido.
en el primer principio la mayoría estamos de acuerdo, después empezamos a tener divergencias. Entonces, al plantearse ese primer principio, nos podemos preguntar, digamos, cuál es el lugar que ocupa la ley natural. Y bueno, la ley natural expresa esas inclinaciones fundamentales, decía Santo Tomás, de la persona humana. La inclinación primera es a conservar su vida. Una inclinación segunda indica, yo conservo mi vida y la quiero transmitir, entonces viene todo lo vinculado con la transmisión de la vida humana, el matrimonio, el educar a los hijos, la crianza de los hijos, todo lo vinculado con la familia. Y después, además, un principio, una inclinación fundamental es a buscar el bien según nuestra naturaleza racional y todo, ahí está todo lo vinculado con la libertad de asociarnos, la libertad de buscar la verdad, de adherirse a ella, y todas esas son inclinaciones que configuran los principios de la ley natural. Y estos principios iluminan, obviamente, también la actuación cuando se trata de intervenciones biomédicas. ¿Por qué? Porque, bueno, un principio fundamental es cuidar la vida, un principio fundamental es tratar de respetar la forma en que se transmite la vida humana, tratar de respetar a la familia. Tratar de respetar el constitutivo de varón-mujer, que es antropológicamente la concepción que expresa de manera más plena la complementariedad de lo humano, y también respetar a la persona en su libertad. También esto en materia ética médica tiene el correlato del consentimiento informado, de que no podemos experimentar si una persona sin su consentimiento. Y bueno, son todas derivaciones de unos principios fundamentales. A su vez, la bioética personalista, que encuentra en Monseñor Helios Grecia como su principal promotor, también, digamos, acuñó cuatro principios: el principio de defensa de la vida física, el principio de libertad y responsabilidad, el principio de totalidad terapéutico y el principio de sociabilidad y subsidiariedad. En torno a estos cuatro principios, la bioética personalista dice, bueno, la persona humana se despliega como un ser que protege la vida, que tiene que defender la vida, que tiene una libertad que la tiene que poner en juego, pero también tiene responsabilidad hacia los demás y que tiene digamos, sus intervenciones en materia del cuerpo humano tienen una finalidad terapéutica, tienden a mirar al todo, la totalidad del cuerpo humano, es legítimo esas intervenciones. Y finalmente, la cuestión de la sociabilidad, es un ser sociable y que reconoce la subsidiariedad, ¿no? Que respetar a cada persona, familia, grupo en lo que pueden hacer y que si no intervengan los entes mayores. Estos principios de la bioética personalista son confluyentes en parte con los principios de la bioética de la ley natural y en parte necesitan ajustes y bueno, parte de eso me parece que es una agenda de temas que se plantea para los próximos años para la bioética que está expresada en este personalismo ontológicamente fundado.
A mí voy a ser de abogado del diablo en este programa, no sé por qué, pero tengo ganas de ser de abogado del diablo, pero la pregunta que me surge cuando escucho todo esto, que bueno, hemos sido todos formados en esta idea, ¿no? Pero a veces me da la sensación de que podría parecer, a mí no, pero podría parecer a alguien, que son principios muy simples, que se expresan muy simplemente, y la realidad es tan compleja que después es difícil aplicar a las nuevas tecnologías de una manera incontrastable, digamos, principios como estos tan simples. No sé si me estoy explicando en lo que quiero decir.
Sí. Bueno, indudablemente que siempre los principios necesitan concreciones. Yo siempre doy el ejemplo de que el principio de defender la vida después se concreta en la Constitución, que habla del derecho a la vida, después se concreta en distintos normas, y finalmente llega una norma que dice que cuando te subís un auto te tenés que poner el cinturón de seguridad. Y eso obedece al principio de defender la vida, ¿no? Entonces, claro. Después llega lo concreto, que es ponerse el cinturón de seguridad. Y bueno, por supuesto, en materia de bioética los principios siempre son generales, necesitan determinaciones, necesitan ser concretados. En algunos casos los principios se derivan por conclusión, por ejemplo, del no matar se deriva el principio de respetar la vida y que nunca está bien quitarle la vida a alguien. Entonces el no matar es un principio que si se expresa negativamente como una prohibición, prohibido matar o no matar, digamos, esa es una formulación negativa, se sigue una conclusión cierta y digamos que no admite excepciones, que es nunca es lícito quitar la vida. En cambio, si el principio no matar, lo formulamos en su aspecto positivo, lo formulamos como promover la vida. Y si lo formulamos como promover la vida, nos podemos plantear cómo se concreta. Y bueno, ya las formas de concretar el promover la vida son mucho más diversas, ¿no? Pueden llegar hasta esto que decíamos recién, tenés obligación de usar el cinturón de seguridad, pero esto admite grados, o sea, antes no estaba, no era obligatorio, en un momento determinado empezó a ser obligatorio. Y esto admite concreciones históricas y temporales y espaciales, o sea, en la Argentina, en este tiempo, en ciertas circunstancias. Y bueno, eso va cambiando, ¿no? Entonces, los principios siempre son generales, pero se van concretando de distinta manera. Por un lado están los principios que están formulados negativamente, que generalmente no admiten excepciones. Y, en cambio, los principios que están formulados en términos, cuando formulamos la misma idea de términos positivos, sí admite mucha más concreción. ¿Qué significa promover la vida? Bueno, es legítimo recurrir a todo lo terapéutico, obviamente. Se necesita el consentimiento de la persona, pero a veces ese consentimiento se puede prescindir porque pues justamente salvamos la vida. Entonces, bueno, ahí vemos un principio que es el principio de libertad, para disponer de tu cuerpo, para decidir, que a veces cede, porque si vos te estás muriendo, te hacen una intervención y no te piden consentimiento para salvarte la vida, o sea, te salvan la vida, porque esa es la función de un médico. Entonces, bueno, los principios siempre son muy generales y después hay que ver cómo juegan en la práctica en materia bioética. Indudablemente han tenido mucha importancia porque la mayoría de las veces que los temas salen en bioética son temas muy complicados, muy con muchos factores en juego, y bueno, para resolverlos tenemos que tener claridad en cuanto a los principios aplicables, ¿no?
Pues fíjate que el principio de defender la vida, por ejemplo, es incontrastable, es decir, nadie va contra ese principio abiertamente. Los problemas se dan, o sea, para ir contra ese principio de defender la vida hay que sostener que lo que es vida no es vida, porque si no, no hay forma. Es decir, es un principio tan universal, es verdad, eso como de hacer el bien y evitar el mal, me da la sensación.
Sí, tal cual, los principios suelen ser bastante intuitivos. No voy a entrar en la discusión, en toda una discusión filosófica que yo no manejo, sobre cómo es la percepción de esos primeros principios, si es intuitiva. Indudablemente que bueno, que todos nosotros la ley natural la podemos conocer con nuestra razón, ¿no? Nosotros sostenemos que el ser humano tiene la capacidad de conocer la ley natural. O sea, esto es lo que se llama un cognitivismo ético, es decir, cognitivismo ético, es decir, somos personas que podemos conocer la verdad y que esta nos es, no, podemos alcanzarla, ¿no? Por supuesto, también podemos errar porque nuestra conciencia puede estar mal formada, porque podemos tener errores de percepción, pero nosotros sostenemos que el ser humano es un ser que está dotado de una racionalidad y una inteligencia que le permite llegar a la verdad. Entonces, bueno, de acuerdo a esa, con esa inteligencia, vamos buscando la verdad, vamos adhiriendo a ella, se nos va presentando con distinto grado de evidencia. Yo creo que los primeros principios son evidentes, ¿no? Es decir, esto que decíamos, bueno, hacer el bien y buscar el mal, esto es evidente, o sea, nadie lo va a negar. Y a partir de ahí podemos edificar, empezar a discutir las distintas otras inclinaciones. Por supuesto que esto de la evidencia, nosotros no es que nosotros lo inventamos, sino que está presente en las cosas. Creemos que las cosas tienen un fundamento en sí mismas porque tienen una verdad última que en última instancia está dada por Dios y por el orden que Dios le dio a las cosas, ¿no? Pero sin llegar a este fundamento, diríamos, último, podemos sostener que hay una posibilidad de conocer esos primeros principios, ¿no?
Y sí, supongo que sí, porque son principios que han estado en general presentes en la historia de toda la humanidad. Son principios que no son nuevos y que cuesta mucho ir contra ellos, como decíamos recién, que de hecho es casi imposible, porque para ir contra esos principios hay que negar lo evidente, no hay otra forma.
Sí, retomando lo que vos habías preguntado ahí como una suerte de, bueno, si no es una cosa muy genérica y vos fíjate que en bioética lo habitual, cuando la gente pone bioética en Google, lo primero que le salta son los principios de la bioética anglosajona. O sea, la bioética realmente se ha caracterizado por esta permanente invocación de los principios. La bioética anglosajona suele estar centrada en un principio que es el de autonomía, ¿no? Si la autonomía del paciente es como el principio más importante para la bioética anglosajona, ¿no? Y claro, y a partir de aquí deducen un montón de conclusiones. Claro, si todo es autonomía, el que no es autónomo tiene menos protección, porque en realidad se protege al autónomo, al que tiene la capacidad de decidir. Y entonces los que están más disminuidos, como el por nacer o el que está en la etapa terminal, en este tipo de visiones bioéticas terminan desprotegidos. Entonces, las opciones que uno toma respecto a los principios son importantes en sus consecuencias. O sea, si uno adopta un principio de bioética muy centrado en la autonomía, va a tener una serie de consecuencias que van a ir en contra de otros principios fundamentales como el de respeto a la vida. Esto hay que aclararlo, porque a veces la gente piensa, bueno, yo voy a buscar en la web a ver qué dice bioética y sus principios, y pueden encontrar cualquier cosa, o sea, pueden encontrarse principios que están muy reñidos con una visión antropológicamente centrada en la dignidad, en la persona, en el bien, en la relacionalidad, ¿no?
Sí, y mientras vos hablabas se me ocurría de otro principio, entre comillas, que también hoy en día parecería fundar determinadas concepciones, bueno, no ya de bioética, pero sí tratando los temas que trata la bioética, es el utilitarismo, es decir, el principio de utilidad, así claro. como, Ese también es un principio, como el personalismo, no como el personalismo, pero que por momentos se trata de poner a la par y de incluso de primerear, como diría el Papa, en estos debates, ¿no?
Tal cual, tal cual. Y bueno, tu observación nos abre a una pregunta que acá nos manda nuestro amigo Guillermo de Mar del Plata, la Dirección Católica de la Catedral de Mar del Plata, que dice, bueno, ¿qué otras, además de la dimensión, entiendo que es de la dimensión personalista, qué otra dimensión de la bioética se define? Entiendo que está hablando también de las escuelas. Y justamente, bueno, después del tema musical, cuando retomemos, vamos a comentar un poco cuáles son esas escuelas y cómo el personalismo refleja, de alguna manera, algún diálogo entre las escuelas, ¿no? Y también nos pide que recordemos al padre Julián Cini, fallecido en estos días, y que era un sacerdote también dedicado a la música allí en el litoral. Bueno, un recuerdo especial para él y entonces gracias, Guillermo, por tu mensaje. Bueno, vamos a continuar en unos instantes. Vamos a ir a un tema musical y seguimos aquí en Por la Vida por Radio María.
Tengo una familia que confía ciegamente en mí. Tengo unos pequeños que les sobran ganas de vivir. Yo tengo una esposa que le basta solo con creer de que todo estará bien, que todo estará bien. Y yo tengo un padre que camina siempre a mi lado, que me ama tanto y que nunca me ha abandonado, que me da las fuerzas para seguir avanzando, para lograr lo que quiero y así seguirle cantando. Que yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, nos carga su brazo y de lo malo siempre me ha cuidado. Y yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, nos carga en su brazo y en la prueba no me ha desamparado. Ay, no, no. Ay, no, no. Ay, no, no. No me ha desamparado. Recibimos nuestro presente y futuro. Hoy ponemos en sus manos. Hay tanto que agradecerle y mil razones para alabarlo. Que yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, nos carga en su brazo y de lo malo siempre nos ha cuidado. Que yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia.
¡Qué familia es familia! Hoy voy a entregarle mi familia, nuestro anhelo, nuestros sueños, en sus manos los pondré. Yo sé que con él todo lo puedo, yo ya no me desespero, mi confianza está en él.
Voy a entregarle mi familia, nuestro anhelo, nuestros sueños, en sus manos los pondré. Yo sé que con él todo lo puedo, yo ya no me desespero.
Bueno, continuamos en Por la Vida, por Radio María. Esto escuchábamos Mi Familia de John Carlo. Y aquí una, bueno, nuestros amigos Adrián y Viviana desde Minnesota, gracias por el saludo. Dice, tema muerte cerebral y donación de órganos. Según nos indica nuestra iglesia, ¿será un tema que puedan orientar o educar en algún programa? Bueno, ahí hay un sacerdote allí que está por dar, justo en estos días estuvo circulando, gracias a Sofía Bertrán, que lo conoce el padre Sergio Grote en Paraná y que ha hecho su tesis sobre ese tema, así que creo que ya no nos queda otra que invitarlo. Además, Sofía nos viene diciendo que lo tenemos que invitar a alguna actividad, así que va a estar dando una charla, entiendo que este sábado era, ¿no? Creo que este sábado a la mañana en la Universidad sí. Católica de Santa Fe, sobre justamente el tema que ustedes plantean, Adrián y Viviana. Pueden encontrarlo en la Universidad Católica de Santa Fe. Pero bueno, tomamos la invitación y vamos a ver si lo planteamos en alguno de estos nuestros encuentros.
Acá también hay un mensaje de Analía Serafini que pide una oración por el don de la lluvia y por aquellos trabajadores que se han quedado sin empleo. Un tema este, ¿no? Sobre todo en esta situación que estamos atravesando, la gente que se ha quedado sin empleo, que ha tenido que cerrar sus negocios o aquello que le servía para ganarse la vida.
Sí. Gracias por el pedido y el recordatorio. Sí, aprovechamos para pedir, ¿no?, por nuestra patria. Ayer fue el día que conmemoramos al general San Martín y, bueno, con el recuerdo de su legado. También pedimos por nuestra patria en esta hora, también la importancia de las instituciones, del respeto también a todas las instituciones y sobre todo también a que nuestro país cuente con una justicia independiente. Bueno, estamos haciendo esto que es Por la Vida, por Radio María. Estábamos hablando de bioética y de los principios y habíamos quedado con una pregunta de Guillermo de allí de Mar del Plata que nos decía, bueno, un poco qué otras escuelas había. Bueno, yo mencioné la escuela anglosajona, ¿no? La bioética anglosajona reconoce la formulación de estos principios en un informe que se hace en 1978 en Estados Unidos, que se llama Informe Belmont, donde a raíz de una cantidad de acontecimientos que había habido con experimentos sobre seres humanos realmente contrarios a la dignidad, que habían llegado a infectar de sífilis a una serie de enfermos para después ver cómo era la evolución de la enfermedad y situaciones así, se da como una necesidad de reacción y se elabora un informe sobre cuáles deberían ser criterios éticos en materia de investigación en seres humanos. Fíjense que estamos muy cerca del nacimiento de la bioética la ubicamos en 1970, este informe es de 1978, y lo que tuvo como realmente influencia decisiva fue que fijó tres principios: principio de respeto a las personas, protegiendo la autonomía, principio de beneficencia y principio de justicia. Entonces, claro, al momento de investigar tenemos que respetar a la persona y pedir que consienta de su consentimiento la autonomía. Tenemos que buscar la beneficencia, es decir, maximizar los beneficios y minimizar los riesgos para los sujetos de investigación y ser justos en la consideración de los recursos. Claro, estos principios estaban pensados para temas de investigación en seres humanos, pero se fueron ampliando a toda situación bioética y, bueno, dieron con esta primacía a la autonomía que, claro, en los hechos resultó en lo que un autor español llama como la función legitimadora, es decir, es como que toda posibilidad biotecnológica, si nace la autonomía humana, entonces es válida. Entonces, claro, ¿cuál es el límite a las biotecnologías si todo lo que sea que la persona decida hacer autónomamente es válido? No, las cosas no son así, hay cosas que nosotros decidimos autónomamente que no están bien. O sea, el hecho, obviamente que el consentimiento, la autonomía, es muchas veces un presupuesto necesario, pero no siempre suficiente para valorar éticamente como es una aplicación tecnológica. Y esto es uno de los problemas de la bioética anglosajona. Además, la bioética anglosajona fue criticada en América Latina desde una escuela que se llama La bioética de los derechos humanos. Está expresada sobre todo con un autor que es Juan Carlos Tealdi, que es muy activo en nuestro medio, formó parte de la Comisión de Bioética de la UNESCO, y él ha sostenido con una impronta muy latinoamericana la idea de una bioética de los derechos humanos. Cosa que no está presente ciertamente en el ámbito anglosajón, en el ámbito de Estados Unidos, no se habla de los derechos humanos al interior de la bioética, en cambio sí en esta impronta. ¿Qué pasa? Bueno, para nosotros tenemos muchos puntos de contacto con esta bioética de los derechos humanos. Lo que pasa es que, claro, de nuevo, la pregunta es cuál es la fundamentación de esos derechos humanos, si son derechos humanos nuevamente desde una vertiente relativista o muy ideologizada. A veces los derechos humanos en este tipo de escuela de bioética han sido vistos desde una clave dialéctica de enfrentamiento y, por lo tanto, también de una cierta conflictividad social, ¿no? Y donde la persona pierde también su eje, una visión más colectivista por momentos. Entonces, también esto es una visión ideológica presente, aunque con muchos puntos de contacto con el personalismo. Dentro del propio personalismo hay distintos enfoques. Hay un personalismo mucho más relacional, que está o comunicacional, expresado en que el valor de la subjetividad y el valor de la relación intersubjetiva, que se es persona cuando entramos en relación con los demás. Esto, bueno, es un personalismo que expresa valores reales como lo relacional, pero que diluye el ser, ¿no? Y que en este sentido también merece algunas críticas. Y después, un personalismo hermenéutico más centrado en la conciencia y en la constante interpretación de las cosas, que también, digamos, pierde esta dimensión del ser que está antes que el pensar, ¿no? Y bueno, finalmente el personalismo ontológicamente fundado, que es el que sosteníamos antes. Y después también en bioética está muy presente la visión utilitarista, muy presente en esta idea de cálculo-beneficio para medir si se corresponde hacer una intervención biotecnológica, miramos el cálculo del beneficio.
Bien, qué panorama así ajustado pero completo sobre las corrientes bioéticas contemporáneas, ¿no, Nicolás? Pero es verdad, se fundan sobre principios que son universales y que en algún momento siempre han dominado la filosofía por momentos, por etapas, ¿no? Así que gracias por esta visión que la pregunta de Guillermo dio pie a eso.
Sí, yo quisiera también rescatar algo que es interesante, ¿no? Fíjense que si uno lo mira desde el punto de vista cultural, los últimos 50 años han estado marcados por el relativismo cultural. La bioética nace muy cerca del mayo francés, 1968. La bioética está atravesada por todos los debates culturales de fines del siglo pasado, el relativismo. La caída del muro también marca una idea del fin de las ideologías, del fin de las verdades, del fin de los relatos. Y cómo en medio de ese clima cultural, también siendo tan fuerte, tan impresionante los avances biotecnológicos, hubo necesidad de una reflexión ética. Es decir, uno podría haber dicho, el clima cultural no daba como para que surja un nuevo interés por la ética. Al contrario, daba para que cada uno haga lo que quiera. Pero fue tan fuerte, es tan fuerte el avance de la biotecnología, que la bioética se instaló como disciplina y permitió que nos planteemos estos problemas aún en un clima de relativismo cultural, ¿no? Ciertamente, el relativismo está muy presente en la bioética, porque hay temas en torno a los cuales ha habido posiciones muy relativistas. Aborto, embriones, eutanasia. Realmente hemos sufrido en bioética unas crisis o unos quiebres en la coherencia muy importantes. Pero a su vez, el hecho de que haya surgido esta disciplina es señal de un signo de esperanza, de que haya habido tanta posibilidad de diálogo, de que haya sido una verdadera ocasión para que podamos hablar de estas cosas en medio de nuestras sociedades. Me parece que es algo que tenemos que valorar como un signo casi contracultural, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Aquí tenemos alguna otra pregunta o por lo menos comentario de oyentes de acá de Santiago del Estero. José nos dice que enseña a veces poco de bioética y si podemos dar sitios web para formarnos. Bueno, yo conozco el nuestro, el Centro de Bioética, Persona y Familia, que ahí, no sé si exactamente para formarse, pero sí para participar en los debates actuales, ¿no? Para tener una idea sobre lo que está en juego en los debates actuales. La web es centrodebioética.org y ahí, bueno, pueden encontrar distintos temas. También hay una sección ordenada por temas y ahí se puede uno, bueno, formar en torno a estos principios de la bioética personalista, que es la que sostenemos nosotros.
Sí, indudablemente que el Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina tiene también muchísimo material en el repositorio. Pues el repositorio es como un sitio web donde está toda la información de una universidad, ¿no? Entonces ustedes van al repositorio de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, y allí van a encontrar muchísimo material, tanto artículos de profesores que estamos allí trabajando, como de la revista que saca la UCA, que se llama Vida y Ética. También ahí hay mucho material bueno, universitario, formativo, quizás en un nivel más universitario, un nivel más de artículos, de investigación. Después hay también una iniciativa, hay buenas iniciativas en, obviamente, la Católica de Santa Fe, ya lo mencionamos, amigos, somos muy amigos allí de todo el equipo, Elizabeth Vidal y todos los que están trabajando en ese instituto. Y bueno, en todo el país hay distintas iniciativas de los sanjuaninos también, los rosarinos, el padre Estrade allí, la gente de San Juan, Juan José García, tienen también iniciativas en este campo que, bueno, que ayudan a la formación en bioética, ¿no? Después están los cursos, actividades, yo creo que hay mucho material, también hay sitios en YouTube, hay charlas, hay encuentros. Lo que pasa es que, bueno, a veces es tanto el material que uno no sabe por dónde buscar y, bueno, también nosotros en la radio tratamos de ir despejando sus dudas y agradecemos esto de que nos tiren temas que les interesan para tomar el guante y prepararlo para otros programas, ¿no?
Bueno, un poco el objetivo de este programa de Por la Vida me parece que fue ese también, ¿no? Dar de una forma, bueno, lo más ameno posible, un poco de formación sobre estas cuestiones.
Sí, sí, ciertamente. Ciertamente.
Así que, bueno, seguimos aquí en Por la Vida, por Radio María. Nos pueden seguir mandando mensajes a los canales de siempre. Nos pueden enviar mensajes de voz al 0810-7x7 o mensajes de texto al 0351-152-00-0040. O también nos pueden escribir por WhatsApp al 351-8-171-593.
Bien, vamos a ir a un tema musical y al regreso vamos a estar compartiendo ya la columna de Rodrigo Bustos y aquí en Por la Vida, por Radio María.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien.
Continuamos en Por la Vida, por Radio María, y estamos ahora sí ya para escuchar la columna de Rodrigo Bustos, de Córdoba, con su reflexión, en este caso, tratando de responder a un oyente que le hizo una pregunta hace unos días, y Rodrigo recogió el guante. Vamos a escucharlo.
Buenas noches a toda la audiencia y el equipo de Por la Vida. Hoy voy a comenzar mi columna de otra manera, de hecho va a estar casi dedicada a un fiel oyente de nuestro programa, Carlos Gustavo, y voy a tratar de contestar su pregunta o su reflexión, que haría que hiciéramos una reflexión respecto a una noticia sobre la implicancia para el ambiente y el aspecto bioético de esta noticia sobre la instalación de criaderos de cerdo para la producción de carne a China. En este contexto, bueno, estuve leyendo las noticias al respecto, informándome un poco más de la noticia superficial que solemos hoy en día tener de la realidad. Y entonces les propongo recorrer el tema de manera breve, porque mi columna es breve, pero para puntualizando algunas cuestiones al respecto, como para que nos quedemos pensando y si nos interesa más, bueno, indagar un poquito más. No hay, por decir así, no hay mucho tampoco expresado oficialmente, porque en realidad se está en tratativas, pero como para que lo tengamos en cuenta y lo tengamos presente si vemos algo por allí. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes sobre este tema? ¿Por qué de repente los chinos prefieren importar carne de cerdo que maíz y soja que ya venían importando para alimentar sus propios cerdos? Bueno, la respuesta a esto fue como común a todos los portales y todas las páginas, todos los diarios que revisé, ¿no? China sufrió hace 2 años, en el 2018, una epidemia de gripe porcina africana, que es muy contagiosa entre los animales, que los obligó a sacrificar alrededor del 30% de su producción, y esto es ni más ni menos que entre 180 a 250 millones de cerdos que fueron sacrificados para evitar la propagación de este virus. Los chinos también han hecho ya una proyección de control de esa epidemia recién en 10 años. Y esto, a la vez, ellos necesitan a la vez la incorporación de proteína animal a su población Ellos se autoabastecían de carne de porcina, digamos, casi en su totalidad. Importaban muy poco de Europa, España particularmente y Canadá, si no me equivoco. Pero claro, con un 30% de disminución en su producción de golpe, necesita incorporar, digamos, esa proteína en su población y necesita importar más cerdo, importar carne. Entonces, para esto, decidieron buscar lugares de producción en el mundo donde no hubiera condiciones sanitarias saludables. Y Argentina viene llevando en la parte agropecuaria una política junto a SENASA y otros organismos oficiales y también una conciencia de la producción nacional agropecuaria. Viene llevando un control bastante cada vez más estricto fitosanitario sobre la población animal de producción local. Entonces, Argentina, digamos, por eso ustedes seguramente han escuchado las noticias en el último tiempo de exportación de carne a Europa o entrar en distintos convenios de exportación de carne a Estados Unidos, porque cumplimos ciertos protocolos de sanidad animal, digamos, ¿no? Sanidad animal entendida como un animal sin virus contagioso, sin problemas en la producción del animal en sí mismo, ¿no? Y sin producción de enfermedades contagiosas al ser humano. Bueno, entonces, Argentina, por su parte, produce anualmente alrededor de 500.000 toneladas de carne de cerdo. Imagínense que es muy poco. Para China, digamos, nada. Con esta inversión, digamos, se busca duplicar esa cantidad, llevándola a 1.000.000 de toneladas anuales. Cabe decir que Argentina, en general, la carne de cerdo que produce, en su gran mayoría, es para consumo interno, no exporta carne de cerdo en general. Bueno, en ese contexto, ¿cuáles serían los puntos a favor y en contra de esta propuesta? Para decir lo primero a favor, que me parece personalmente, es el debate que se ha suscitado. Es decir, que pensando bien de los quienes llevan adelante este proyecto y quienes están en la gestión, puede ser una oportunidad para producir con mayor sustentabilidad un desarrollo federal del país. También es positivo que por lo que se dice en algunas fuentes, que se traigan madres porcinas de Brasil o de Canadá y se descarten la propuesta china de traer madres chinas, hablo de madres porcinas, ¿no? De animales, de China, porque, bueno, para evitar justamente el contagio de enfermedades a la población autóctona. No obstante, hay un protocolo que lleva el SENASA, que cuando se importan las madres estas de Brasil o Canadá, se ponen en aislamiento durante un tiempo, se estudian, se controlan y recién después se mezclan con la población argentina, digamos, con los cerdos argentinos. Suena medio raro todo esto, ¿no? Porque hablar de cerdos en un programa como el nuestro, pero bueno, se continuó cumpliendo con Carlos Gustavo, que es tan bueno con nosotros y tan fiel oyente. Bueno, entonces, otra cuestión positiva es el valor agregado que se da a la exportación argentina, llevando la tonelada de producto exportado, hoy en $150 aproximadamente, a $2.500 por tonelada de producto exportado, ya que se deja de exportar maíz y soja a China, que se exportaba justamente para darle de comer a sus cerdos, y se va a exportar directamente el cerdo faenado. ¿Cuáles son los puntos en contra o cuestionables? Bueno, en el ámbito de la inversión, si bien todo esto se desarrolla en el marco de convenios multilaterales y eso es positivo porque genera el diálogo de intereses entre los dos países, la inversión argentina sería solo del 20%, lo cual implica que no necesariamente este proyecto, al cabo de 10 años, cuando China ya no necesite importar más, el proyecto continúe. En este sentido, también los ecologistas alertaron sobre la no contabilización del agua potable que se exporta con los cerdos, porque para producir, por ejemplo, un kilo de carne de cerdo, se necesitan 6.000 litros de agua. Entonces, ese impacto no se está tomando en cuenta o midiendo a la hora de esta inversión, ¿no? Otro punto desfavorable es la instalación de criaderos, ya que el proyecto propone instalar los criaderos en La Pampa, en Salta y en Chaco, a una distancia de 15 kilómetros a la redonda, para mejorar la logística de la faena. Esto traería aparejado, la degradación ambiental de estas áreas alrededor de los criaderos y también de sus napas de agua y del recurso del agua potable también. Si bien, digamos, esto se propone con una alta tecnología y con reciclado de afluentes biogás, los ecologistas alertan esto que decíamos casi anticipadamente, que se va a perder ecosistemas que hoy están en preservación y se van a contaminar estas napas que recién mencionaba, ¿no? Otro contrapunto es la cuestionable soberanía alimentaria que pondera este proyecto, porque la carne que se va a producir será exclusivamente para exportación, no es que se va a tener para el consumo interno, que ya se da en la actualidad. Y los réditos del mismo, o sea, los réditos de esta exportación, serán canalizados fundamentalmente, como dijimos, a los inversores extranjeros, que son los que ponen la mayor parte de la inversión, el 80%, 70-80%. Y si bien darán trabajo local, debido a la locación que estos proyectos ponderan, no va a cambiar la situación de los pequeños productores porcinos en general, y tampoco va a dar trabajo a los grandes bolsones de pobreza estructural en torno a las grandes ciudades, porque se van a instalar en la zona rural, bien rural. ¿Qué sería positivo que en las discusiones o en meses de trabajo se trate de incorporar la mayor cantidad de actores posibles para que las propuestas puedan tener mayor sustentabilidad, al menos una sustentabilidad social? Como dije al principio, bueno, esto no está firmado todavía, hay que estar atento a las noticias. Y estar, digamos, alerta a las discusiones. Hoy en día, debido a la virtualidad, se dan muchas discusiones de manera virtual, así que hay que estar atento a eso. En cuanto a lo ambiental, digamos, la deuda la seguimos teniendo todos con cerdos o sin ellos, ¿no? Porque nuestra educación ambiental es bastante pobre y esto hace que no consideremos la casa común como analizamos hoy. Y China ya lo tiene sumido a esto del mundo globalizado. El desafío nuestro será en qué parte de la casa común queremos estar, si en el jardín o en el baño. Lo dejo pensando en esto y atentos con la cuestión ambiental, con los cerdos, con las inversiones. Y un saludo especial a Carlos Gustavo, que nos propuso este tema. Buenas noches.
Bueno. Gracias Rodrigo por la columna y la producción que significó estudiar el tema, sistematizarlo, poder volcarlo con seriedad y con rigor. Así que gracias Rodrigo por esta columna.
Espero que Carlos Gustavo nos esté escuchando.
Sí, claro, tal cual, un abrazo. Y bueno, estamos haciendo esto que es Por la Vida por Radio María. Vamos a ir un tema musical y al regreso ya encaramos el último bloque, que vamos a terminar de hablar de los temas de la bioética. Hoy no lo tenemos a Daniel con su columna sobre las películas, las series, así que le mandamos un abrazo a él y vamos a estar en el cierre aquí con Ine Frank.
Barreras, no mires atrás, vive.
un nuevo destino y el sol brillará. Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor. En fronteras y amor sin barreras, no mires atrás. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido.
Portezuelo sueña. Bueno, gracias Diego por la operación y la musicalización. Lo tenemos a Diego Jiménez y ni Lerdo ni Pérez Soso, acá Carlos Gustavo respondió, excelente Rodrigo, gracias, acá estoy firme como rulo de estatua, dice Carlos Gustavo, así que gracias a Rodrigo, le contesta nuestro oyente. Bueno, estamos haciendo esto que es por la vida, hoy hemos hablado del tema de la bioética. Y bueno, en esta etapa final, quizás también para recapitular algunas cosas que fuimos diciendo, no sé, Inés, vos cómo lo ves, pero me parece que también estaría bueno sistematizar algunos puntos de este tema de los principios, las bioéticas, las escuelas, el contexto relativista, cómo surge la bioética. Yo quería también reconducir, ya que hoy hemos estado en temas muy de principios, en que mucho de este debate estuvo en torno al concepto de dignidad, ¿no? Si hablamos de un concepto clave en bioética, es el de dignidad, ¿no? Y es un concepto que, claro, tiene un carácter muy, muy fundamental, muy basal, muy un principio tan contundente, tan importante, que justamente... Que suscita tanto acuerdo que a su vez tiene un contenido muy difícil de asir, muy difícil de determinar, el de dignidad, ¿no?
Sí, exactamente. Es un contenido, sí, comparte esto de los primeros principios de que, bueno, hay que darle contenido después al concepto este de dignidad, me parece, ¿no? Nadie va a discutir que el ser humano es que la persona tiene dignidad, pero incluso hasta la palabra persona se discute hoy, porque el hablar de persona hoy nos remite a una concepción que es como la que estábamos reseñando recién, Nicolás, el personalismo. La gente habla más bien de sujeto, de individuo, y eso también nos marca un poco la postura más amplia y más metafísica, más profunda que se tiene quizás en torno al hombre, ¿no?
Sí, tal cual. También están los que hablan de cuerpos, ¿no? Esto es muy presente en el feminismo, ¿no?
Sí, sí.
Cierto feminismo muy radicalizado suele tener una visión de cuerpos que es una visión neomarxista, ¿no? Porque en el fondo es la materialidad, el cuerpo. El cuerpo es el, digamos, el terreno de la lucha. Y ahí en los cuerpos es donde se da hoy la lucha para esas visiones, ¿no? No se habla de personas, se habla de cuerpos, ¿no? hay un artículo, un librito, ¿no?, sobre esto de creo que es de Espósito, ¿no?, que Roberto Espósito, que habla justamente, bueno, la idea del cuerpo, que es un gran tema también de la bioética vinculado con esto que decíamos de las disputas ideológicas, ¿no?
Aquí nos escribe desde Mar del Plata José Anselmo, que dice que agradece el análisis bioético de los acuerdos con China para abastecer de cerdos. Dice, por antecedentes familiar he tenido contacto con la crianza y creo que es importante no perderlo de vista. Y nos manda saludos de Mar del Plata. Así que muchas gracias, José Anselmo, por tu aporte. Evidentemente el tema de los cerdos ha despertado interés realmente en los oyentes.
Sí, y en Twitter, Luciano también me pone acá en Twitter, excelente programa, gran programa, excelente, impecable el análisis de Rodrigo sobre la economía del cuidado del medio ambiente. De esta forma instalamos en el centro del problema el cuidado de la casa común. Saludos, gracias. Bueno, Rodrigo está haciendo su posgrado en ambiente, así que ya está hecho un experto en estos temas, así que es arquitecto, ¿no? Y es un hombre que está siendo un pensador realmente en nuestros temas, pero bueno, los estudios en temas de ambiente y el seguimiento que está haciendo esta cuestión, ¿no?, también reflejan una comprensión de lo que pasa muy, muy aguda. Decíamos de la dignidad, ¿no? Y en torno a dignidad es interesante el debate porque de alguna manera hay como dos grandes tensiones, ¿no?, que expresan aspectos de la dignidad, pero que tienden a ser nuevamente, corremos el riesgo de mirarlos desde el punto de vista, una visión radicalizada, sesgada, ¿no? Dignidad, ante todo, es un merecimiento respeto. En la antigüedad, la dignidad estaba asociada a una jerarquía, ¿no? El dignatario era una autoridad, por ejemplo, en los romanos, la dignidad de los funcionarios, la dignidad de los reyes, de los príncipes, o que fuere, deberíamos dignidad, un respeto a la autoridad. Después esa dignidad, y sobre todo por la influencia del catolicismo y del cristianismo en el mundo cultural, se horizontalizó. De alguna manera, todos los seres humanos, esto lo dice un pensador que se llama Jeremy Waldron, se hicieron merecedores de ese rango, de esa nobleza, ¿no? Que la dignidad estaba asociada con una cierta excelencia en el ser. Entonces, bueno, todos los seres humanos le reconocemos la dignidad, ¿no? El cristianismo fue un gran promotor de esto. Detrás de esta idea de reconocer dignidad para todas las personas está la idea de la igualdad esencial, la progresiva abolición de la esclavitud. Pensemos en la influencia que ha tenido el cristianismo en esta idea cuando viene el descubrimiento de América, cómo el cristianismo tiene una influencia decisiva en reconocer la dignidad de los habitantes de nuestras tierras ante los desafíos que significaba la conquista y el debate sobre el estatuto de quienes habitaban en estas tierras y claramente la Iglesia Católica con una visión humanizadora, Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria sostienen claramente la dignidad de los indígenas y su carácter de personas llamadas a la vocación de unión con Dios, ¿no? Entonces, el término dignidad que nace para señalar una jerarquía, el merecimiento de respeto, que todavía hoy se usa así, ¿no? Los altos dignatarios, decimos, o la dignidad de juez, o la dignidad de la alta magistratura de la nación. Y es verdad, pero hay un uso ontológico que corresponde a todo ser humano. Y después también hay un uso de la dignidad vinculado con lo que hacemos, la dignidad con nuestra forma de conducir. ¿Qué digno el que es capaz de entregar su vida por otro, como, no sé, Maximiliano Kolbe, que celebramos hace unos días, y qué indigno el que no es capaz, no está a la altura de su valor, ¿no? Qué indigna esta conducta, ¿no? Entonces, el término dignidad tiene todo eso, pero en bioética es muy importante el concepto de dignidad ontológica, dignidad que tiene todo ser humano por el carácter de ser tal y que merece desde la concepción hasta el fin de sus vidas. Y esto es un poco también uno de los terrenos de gran debate hoy de la bioética, el concepto de dignidad, ¿no?
Sí, exactamente. Este concepto tan lleno quizá de sentido por el cristianismo y que bueno, que hoy, hoy no está tan claro a lo mejor, y ni tampoco parecería ser tan universal el concepto de dignidad, ¿no? Y hablando de esto de personas, hoy también el concepto de persona y el aplicar a las personas, hoy también se habla de personas no humanas, es decir, que incluso el concepto de persona, la idea de persona se aplica a determinados animales y no a todos los animales, diluyéndose mucho todo este aporte del humanismo cristiano que bueno, que dignificaba al hombre por sobre los demás seres de la creación.
Sí, este tema está muy bien tratado en Laudato Si. Yo creo que está muy bien analizado por el Papa Francisco en Laudato Si, esta objeción de que el humano no puede arrogarse la potestad de proclamarse superior y que se iguala todo el fenómeno vida. Pero la igualación de todo el fenómeno vida se hace en desmedro de la dignidad humana, porque se hace para bajarle el precio, para manipular más. Y eso es un poco una tentación muy presente en la biotecnología. La biotecnología tiene la tentación de dominar a la vida humana e instrumentalizarla para sus fines, para fines utilitaristas. Y justamente la dignidad, el llamar persona, son límites a la irrupción de un poder tecnológico que quiera disponer de la vida como si fuera pura materia disponible, ¿no?
Sí, acá. Y acá nos está llegando, Nicolás, otro mensaje de Silvia, que nos habla también, sumándose a lo que hace un ratito Adrián y Viviana también pedían. Dice: buenas noches, equipo de Por la Vida, qué interesante sería si trataran el tema de muerte cerebral y donación de órganos, como mencionaron. Me llegó muy de cerca, hace 20 días falleció una persona de 48 años, pareja de una amiga que sufrió un ACV y tenía muerte cerebral. Los médicos argumentaron que no se recuperaría y con solo la autorización de su novia bastó para donar los órganos. Paradójicamente, para la cremación tuvo que firmar la autorización el padre como familiar directo, ya que no estaba casado legalmente. Saludos, Silvia de Bahía Blanca.
Gracias.
Bueno, todo un tema.
Sí. Recordemos que nuestra ley, desde hace muchos años ya sostiene, no es solamente muerte cerebral, sino muerte encefálica, es decir, la ausencia total de toda actividad, no solo en la corteza cerebral, sino también en el encéfalo. O sea que hay mecanismos allí de control. La ley contempla una serie de resguardos para evitar situaciones que puedan ser percibidas por las personas como que están quitándole la vida a alguien, ¿no? El INCUCAI en esto me parece que es un instituto que tiene prestigio, que es muy respetado en todo nuestro país, que es muy respetuoso, por lo menos lo que yo conozco, de las personas y de las familias. Por supuesto, puede depender también de cada situación. Se supone que el médico que está procurando los órganos no es el mismo que está atendiendo a la persona. Hay una serie de recaudos para garantizar la independencia, para garantizar la imparcialidad. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos allí al padre Sergio, a través de Sofía, vamos a hacerle llegar la invitación para tratar aquí, hablar un poco de ese tema, de sus estudios y bueno, también de la opinión de la Iglesia, que en realidad la Iglesia lo que dice es la muerte es un misterio. Es un misterio que ocurre cuando se pierde la unidad vital de cuerpo y alma aquí en la tierra. Para los cristianos la muerte obviamente no es el fin, tenemos la expectativa de una resurrección también en cuerpo y alma. Recordemos que el cristianismo sostiene la resurrección de la carne como parte de su fe, lo cual habla de una importancia del cuerpo. Y entonces todo esto nos marca que lo que nosotros tratamos de hacer es comprobar una muerte que ya ocurrió. O sea, el momento de la muerte es un misterio, pero lo que tratamos de hacer es comprobar la muerte que ocurrió. Bueno, vamos a ver si encontramos al padre Sergio para tratar el tema, y si no lo veremos de desarrollar en parte nosotros o con algún otro experto.
A pedido del público.
Pedido del público, sí, acá ya van dos, y que nos escriben siempre.
Sí, bueno. Está muy bien. Bueno, Nicolás, vamos acercándonos al final ya de este programa, de esta noche, en donde le hemos dado vueltas, le hemos seguido dando vueltas hacia dónde va la bioética, pero esta vez con el origen de la bioética, los principales corrientes y los principales principios que tiene esta disciplina, según al menos la versión o la corriente personalista.